SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart.
Toca viajar una vida este miércoles. Ya está por aquí el viajero Pepe Rubio. Hola Pepe, buenos días.
Buenos días.
¿Por quién caminaremos, rodearemos y navegaremos hoy?
Bueno, por una mujer que es historia del baile, pero es histórica del cine por poco más de 20 segundos. Pero a ese hito llegaremos luego. Es Carmen Dauset Moreno, Carmencita, hija de Manuel y Josefa. Nació el 9 de agosto de 1868 en el barrio almeriense de Almadabrillas. Kiko Mora, investigador de la Universidad de Alicante.
El contexto de Carmen es un contexto efectivamente de una familia pobre, es una familia de jornaleros. El contexto también de un momento convulso en el Almería y en la España del momento por la llegada de la Revolución del 68.
Situamos su origen humilde. ¿En qué momento se inicia en el baile Carmencita?
Pues muy pronto, siendo una niña, y las claves las encontramos en su familia. Cristina Cruz es catedrática de Antropología de la Universidad de Sevilla, Paco Paredes, flamencólogo, y Kiko Mora, investigador de la Universidad de Alicante.
Carmencita es un ejemplo más del cursus honorum que seguían las artistas de esta época, ¿no? Prácticamente empieza siendo niña.
Ella dice que empezó a bailar con 4 años.
María del Mar Dauset Moreno, 19 años mayor que ella, y en un principio era la bailadora de la familia. Carmencita tenía mucha afición y fue con su hermana a Málaga y tuvo las primeras oportunidades para bailar de la mano de su hermana.
Por algunas inferencias se puede entender que hasta que su hermana no se casa con Rojo el Alpargatero, pues ella no se dedica a bailar de manera profesional.
Ya tenemos bailando a Carmencita. ¿Cómo se va dando a conocer?
Su periplo inicial en España tiene muchas lagunas. Es una biografía, la verdad, por hacer, y a veces hay datos en los que no todos los expertos están de acuerdo.
Ya debuta en el 80 en el Teatro Cervantes.
Hay algunas informaciones sobre que actúa en el Cervantes de Málaga con 12 años, pero no tenemos fehacientemente ninguna prueba de que eso sucediera así.
Luego empieza un periplo profesional por diferentes provincias de España, siempre de la mano de su hermana, sobre todo del Rojo al Alpargatero. En un principio, ella lo que bailaba eran sevillana y malagueña y petenera.
Y bueno, no tiene 20 años cuando está actuando en París.
Carmen Dauset llega a París y al país de origen de su apellido.
Que aunque su origen era, en origen era Dauset, con O y C, ella le dio un toque andaluz y le puso A y S para que sonara Dauset. Y aunque nació en Almería, en la ciudad de la luz, se presenta con el nombre de otra ciudad andaluza, puro marketing. Actuó allí en 1885 y 1887, pero su gran triunfo llegó a la vez que la Tour Eiffel.
Su triunfo definitivo en el París de la época fue en 1889 con la Exposición Universal.
Ella fue Carmencita, pero evidentemente en París ya se la empieza a conocer como la Perla de Sevilla. Era evidente que no se podía llamar la Perla de Almería, porque una vez que das el salto a la escena internacional, tienes que poner una ciudad que esté en el mapa, ¿no? Que sea conocida.
El triunfo de Carmencita es más internacional que nacional.
Y lo que queda, en España era una más, pero fuera de España fue muy grande. En París tuvo varias etapas en su vida y podríamos hacer incluso una ruta turística de Carmencita por la ciudad. Nos la recorre nuestra corresponsal Lucía Riera.
El paso de Carmencita por París no se puede explicar sin los escenarios. Pisó o taconeó en las más célebres salas de espectáculos de la ciudad desde la década de 1880 hasta inicios del siglo XX. Algunos existen todavía, el Olimpia al lado de la Iglesia de la Madeleine o el Nouveau Cirque, toda una institución de la Belle Époque, en una de las principales arterias comerciales del lujo, la Rue Saint-Honoré. Carmen Dauset empezó a bailar allí desde muy joven cuando París se imponía como capital cultural del mundo. Su relación con la ciudad de la luz fue intensa y clave para su carrera. Fue gracias a su presentación en la Exposición Universal de París en 1889, de la que hemos heredado la Dama de Hierro, como se dio a conocer entre el público internacional y pudo dar el salto a Estados Unidos. A su regreso en los años 90 siguió consolidándose como icono cultural y musa de artistas. Una Carmencita engalanada con un vestido naranja y pose altiva nos recibe todavía hoy en el Museo de Orsay, en una pintura de John Singer Sargent, uno de los célebres pintores de la época que se vieron inspirados por la bailaora.
contaba ahora Lucía Pepe, de París, Carmencita dio el salto a Estados Unidos.
Y allí un importante empresario puso sus ojos en ella, Paco Paredes y Kiko Morán.
En el año 1889 conoce a Bolshoi Kiraltsi, que es un representante importantísimo de la época, de Broadway y de los teatros.
No solamente es un empresario, sino que es un bailarín también. Va como ojeador a París a traerse algunas figuras o para constituir su espectáculo, ¿no? Y lo que hace, él tiene planeado llevarse ese espectáculo, que es una especie de extravaganza, un burlesco, ¿no? Se lo lleva a Estados Unidos y entonces a partir de ahí, con esa gira de Antíope, se trae también a Carmencita a Nueva York.
Tras brillar en París, Carmencita se hizo con Nueva York.
Sí, Julio César, de sus batallas decía Vini, Vidi, Vinci, llegué, vi y vencí. La Dausé podría haber dicho, de todas sus plazas conquistadas, llegué, actué y triunfé. Kiko Mora, investigador de la Universidad de Alicante.
Llega a un lugar muy importante de Nueva York en ese momento, que es el Niblo's Garden, que es una especie de cervecería con un music hall, pero que tiene un patio lleno de alemanes, sobre todo, de gente de la Europa del Este.
Su baile es raro y atractivo y merece la pena ir a Niblo's para ver solo eso.
Justo cuando Carmencita lleva solamente una semana, es la semana de debut en el Costa Vial. En esa reunión se han invitado un buen número de personas que son muy influyentes en la ciudad, ¿no? Están diseñadores y pintores, están arquitectos, están escritores y sobre todo está el director del New York Sun, Paul Dana. Nada más producirse esa fiesta, van a aparecer reportajes a toda página en el New York Sun, en el New York Herald y en el Harper's Weekly, ¿no?
Ningún político, ningún ministro, incluso ningún actor antes probablemente recibió tal bienvenida en esta ciudad.
Carmencita entró por la puerta grande en Estados Unidos.
Y de aquella fiesta salió el retrato que le hizo el gran John Singer Sargent y del que nos habló antes Lucía Riera desde París, y otro cuadro que le hizo William Mary Chase, que se puede ver en el Met, en el Metropolitan de Nueva York. Sara Canals.
La historia y la esencia de Carmencita la capturó el célebre pintor estadounidense William Mary Chase en un cuadro de 1,70 m de altura y 1 m de ancho. Es un retrato que hoy luce en el Museo Metropolitan de Nueva York, en la Quinta Avenida. En él podemos ver a la bailaora en plena acción, con sus castañuelas, un largo vestido negro con toques dorados y rosas rojas en su pelo negro. Es un cuadro con tonos ocres y marrones, con un fondo uniforme, y en el que solo destacan dos cosas: un ramo de flores y una pulsera dorada arrojadas a sus pies.
Va dejando huella Carmencita allí por donde pasa.
La Dausset, hay un momento de finales del 19 que arrasa en Estados Unidos. Cristina Cruz, antropóloga.
Carmencita es un objeto de inspiración, un símbolo social, y no es de extrañar que se convierta en modelo de pintores. Después también va a ser una mujer a la que se la reclama para anuncios comerciales, pero no solamente eso, sino que va a estar permanentemente en reportajes con ilustraciones, favorecida por los críticos. Es una cosa impresionante cómo esta figura prácticamente desconocida en España va a ser respetada por Cohen o por Field o por Julian Hawthorne o por Elizabeth Bisland u otros críticos de la época, y se va a convertir en una especie de reina que después, y sorprendentemente, no da mucha información biográfica.
Más Pepe era conocida en todos los Estados Unidos.
Más que hoy Bad Bunny y Rosalía juntos, así te lo digo. Kiko Mora, que es el que más la ha investigado, nos hace un repaso de las ciudades de su primera gira.
Brooklyn, Filadelfia, Rockford, Davenport, Des Moines, Salt Lake City, San Francisco, Oakland, Sacramento, Stockton, Fresno, Los Ángeles, San Bernardino, Colorado Springs, Leadville, Denver, Lincoln, Nebraska, Omaha, Nebraska, Minneapolis y St. Paul, Minnesota.
Carmencita tiene una reputación más grande que cualquier otro bailarín de este país.
Su baile es como probar las olivas por primera vez.
¡Qué barbaridad! E imagino que haría más giras.
Sí, una de ellas cuando se viene con ella a Estados Unidos su cuñado Rojo, el alpargatero, en una maquinaria siempre había, es una maquinaria donde siempre había un hombre detrás. Y además del alpargatero, su cuñado, es clave el que fue su pareja o marido. Cristina Cruz es antropóloga.
Su marido, Pablo Echepare, era pareja sentimental, pero además era su director de orquesta, su director musical, creativo de muchas de sus actuaciones, incluso de sus bailes, y permanente figura de desavenencia personal y de desavenencia laboral, que llega un momento en que termina en una ruptura de esa unión. Pero ¿hasta qué punto estas mujeres de la época no son también intervenidas por un modelo patriarcal de ordenación de sus vidas profesionales, que de alguna forma contrastan con ese empoderamiento que les atribuimos a mujeres singulares?
Nena mía, que te miro.
Bueno, claro, ya que Carmencita era una estrella en los escenarios de toda América, en la prensa, en los museos.
Tanto que hasta sus piernas estaban aseguradas.
La noticia de que se aseguraron las piernas de Carmencita por $5,000 en Boston aparece en los diarios de Boston. Eso es así. Es verdad que aquí lo que tenemos que tener cuidado también es cuánto de publicity hay en la publicidad, es decir, de publicidad comercial pagada para encumbrar a un artista y por lo tanto se puedan inventar muchas cosas o no.
Claro, la pregunta es, ¿por qué tenía ese tirón Carmencita?
Bueno, primero por su baile, su exotismo y su sensualidad. Aquí como ahora, Juan Vergillo, que es flamencólogo, Cristina Cruces y Paco Paredes.
Ella está bailando escuela bolera sobre todo, esa es la opinión que yo tengo.
En aquella época, especialmente en el baile de la mujer, era más importante la expresión total del cuerpo. Bailaba con el cuerpo entero, ¿no? Con la cintura, con las caderas, con los brazos, con los hombros, con la sonrisa, ¿no? Con los gestos, ¿no?
Ella tenía todos los elementos que se podían atribuir a la mujer española. A la mujer asilvestrada, desde luego con una belleza parece ser que impresionante, y así lo demuestra en sus fotografías y en sus cuadros. Toda una abigarrada construcción del vestuario, pues una imagen que caló muy bien.
Me contaba la hija de Guerrita que cuando Carmen Amaya vino de América, todavía se nombraba a Carmencita como la reina de los bailes españoles y como una auténtica revolución en Estados Unidos, ¿eh?
Pero habría más.
Sí, el contexto era también muy importante. Carmencita no era la primera bailadora española que triunfaba allí. Hubo otra desde la década de los 50. Se acababa de estrenar en Nueva York la ópera Carmen de Bizet, que eso empuja mucho. Y luego un país, Estados Unidos, que está en plena evolución. Cristina Cruces.
El espectáculo en este momento tiene, por un lado, una dimensión geopolítica. Estados Unidos se está alimentando de las muchas emigrantes. Pero es que en Estados Unidos, en ese momento, hay un mundo de cultura popular, de industria muy potente del espectáculo, que va, además, a expandirse, no solamente en la costa este, sino también en zonas interiores, favorecido también por el hecho de que todos los medios de comunicación están desarrollándose en este momento, y también favorecido por el hecho de que hay un factor tecnológico ahí, ¿no? De que están iniciándose nuevas tecnologías de visualización, de comunicación, el cine mismo.
Y todo lo que me has contado hasta ahora, Pepe, nos lleva a los pocos más de 20 segundos que han colocado a Carmencita en la historia.
Exacto, en febrero de 2006, hace ahora 20 años, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, como aquí hacemos con el 23F, desclasifica unas películas grabadas a finales del siglo XIX, entre ellas la primera imagen del cine estadounidense en la que aparece una mujer bailando. Grabada es en marzo de 1894 en los estudios de Thomas Edison. Y es en 2010, tras años de investigación, cuando el profesor de la Universidad de Alicante, Kiko Mora, descubre que esa mujer es la española Carmen Dauset Moreno, Carmencita.
Se hace en West Orange, que es donde tiene Newark, en el estado de Nueva Jersey. Allí tiene un complejo de laboratorios enorme. Entonces ahí dentro construyen el Black Maria, ¿no? Que es el primer estudio cinematográfico. Una especie de edificio que parece casi una nave espacial. Está dividido más o menos en tres partes. Hay una parte central donde hay un toldo arriba en el que se puede subir el toldo para que la luz del sol entre. Luego hay una parte del fondo donde actuaban los artistas y que estaba completamente a oscuras. Y luego en el otro lado estaba la cámara oscura, ¿no? Donde se revelaban las películas. La primera mujer que aparece en la historia del cine en Norteamérica es Carmen Dauset, la bailarina almeriense, sí.
Poco más de 20 segundos para la historia del cine.
Y esos 20 y pocos segundos dan para un libro entero.
Aquí hay un baile español que tiene componentes también aflamencados, como cogerse la falda o como ese bien parado del final con esa cara desafiante, pero tiene también pues esos rodazanes de la escuela bolera, pasos de vasco, tiene un cierto carácter folclorizante. Y por otro lado, para mí está la cuestión del género en términos de ser mujer en ese momento en el que el quiebro, el serpenteo, la flexibilidad convierte a Carmencita en esas películas en una figura voluptuosa, carnal, que es el camino más directo que hay a la duda moral sobre las mujeres.
Nos hemos enterado tarde, pero la almeriense Carmen Dauset, Carmencita, es, como ven, historia del cine. Y tras tocar el cielo en Estados Unidos, ¿qué fue de ella?
Se sabe que a mitad de los 90 del siglo XIX vuelve a Europa, que pasa por Londres en otro gran escenario, el Teatro Palace de Londres, que lleva poco tiempo inaugurado y hoy sigue en pie y a tope. Lucas Fong, corresponsal de la SER en Londres.
El Palace Theatre es uno de los teatros históricos de Londres. Se encuentra en el cruce entre Shaftesbury Avenue y Charing Cross Road, uno de los puntos más céntricos de la ciudad y por el que pasan miles de turistas cada día. Se inauguró en 1891 como el Royal English Opera House, un teatro largo y estrecho de estilo victoriano con una forma aforo para 1.400 personas, pero la ópera en inglés no tuvo el éxito esperado y se reconvirtió pocos años después en un teatro de variedades. Desde entonces han pasado por aquí espectáculos como Los Miserables, Jesucristo Superstar o Priscila la Reina del Desierto, pero sin duda su mayor éxito llegó en 2016 con Harry Potter y El Legado Maldito, que logró 9 premios Olivier en 2017, la cifra más alta alcanzada hasta ahora.
Que Carmencita era de grandes escenarios.
Por todos los grandes escenarios del mundo ha pasado y dejando muchos misterios y leyendas. El siglo XIX lo remata por teatros en París, Berlín, la última pista europea que se tiene de ella es en San Petersburgo, y a principios del XX viaja a Brasil, donde tuvo mucho éxito y vivió en varias ciudades. Juan Vergillo, flamencólogo.
En Río, por supuesto, actuó también en Vitoria, en Pernambuco, ella donde iba siempre llevaba el escándalo. Por ejemplo, pues hay una noticia donde reclama unas medallas de oro que se le habían perdido en el teatro, algo parecido a lo del pendiente de Lola Flora. Otro día aparece una noticia de que su amante le disparó, ¿no? Intentó matarla a la salida del teatro.
Y la leyenda de Carmencita sigue allí por donde pasa.
Pero la más grande y la gran incógnita es su muerte. ¿Cuándo y dónde murió? Durante su estancia en Brasil aparece una noticia en toda la prensa europea y americana de que Carmencita ha muerto por fiebre amarilla. Kiko Mora.
La noticia aparece en el New York Herald, pero una semana después vuelve a aparecer en el Herald. Carmencita ha mandado un cable desde Argentina diciendo: estoy viva. Pero claro, yo he estado mirando los espectáculos de Buenos Aires de 1902, que es cuando se le pierde la pista, y Carmencita no está bailando en ningún espectáculo de Buenos Aires en 1902. La muerte es un enigma todavía, y esa es mi investigación, la que llevo ya varios años, porque tiene miga, la verdad es que tiene mucha miga.
Lo tiene, desde luego. La muerte, otro de los vacíos de la biografía de Carmen Dauset. Carmencita, como ven, la primera mujer que vimos bailando ante una cámara, española y flamenca.
Tiene una biografía por hacer y documentar, y en ello anda, pues, ahora aquí como era investigador de la Universidad de Alicante.
Pues seguramente tendremos que hacer segunda parte.
Segunda parte.
Gracias, Pepe.
Venga, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.